vamos a invitarles a vivir la aventura que ha vivido Daniel Pinilla, que es un periodista salvaje, ya que estamos hablando, periodista salvaje, andariego y escritor de sus propias historias, las que él va descubriendo en sus viajes, que por sus medios se costea él mismo. Fue así como recorrió la cara oculta de la Europa rica, la trastienda de la Unión Europea, y nos la mostró en su primer libro, Polifemo vive al Este. Y cuando hubo vendido ejemplares suficientes para pagar la inversión que hizo, y le quedaron algunos ahorrillos y euros de beneficios, emprendió otra aventura tal que hace hoy un año, recorriendo los países de Centroamérica, comenzando por Belice, que Belice, pues ya saben, es como un chinato británico al noreste de Guatemala, como nosotros tenemos el peñasco de Gibraltar, ¿no? Operación Malinche es el título del segundo libro, que empezó primero a andar el 28 de diciembre de 2014, y que hoy ya es un libro, y hoy lo presenta, que es un viaje por América Central, un reportero tras las huellas de piratas, guerrilleros, indígenas, narcos y conquistadores. Daniel Pinilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Me alegro de verte de nuevo.
Yo también.
Bueno, con tu segundo libro, Operación Malinche.
Pues sí, dime, dime.
Que digo que fue tal día como hoy, ¿no?
Exactamente hace un año. Yo estaba volando dirección Atlanta, donde tenía que pasar una primera noche por aquello de los enlaces aéreos y después ya pues...
Y visitar el Museo de la Coca-Cola,
¿no? El Museo de la Coca-Cola, con sus azúcares.
¿Pero eso fue porque te lo encontraste o porque tú querías ir a ver el museo?
Bueno, pero ya que estaba allí, digamos, lo más significativo de Atlanta posiblemente es el World of Coca-Cola. Y bueno, también lo que queda de los Juegos Olímpicos, ¿no? Del 96, si no recuerdo mal, ¿no?
Y la CNN también está allí, ¿no?
Y la CNN también está allí, correcto.
Y allí también fuiste.
Y los Atlanta Hawks, de Dominic Wilkins. No, no me dio para tanto, porque llegué por la tarde. Bueno, también hay un memorial de los derechos humanos, también muy famoso, con Malcolm X, etcétera. Hay cositas interesantes.
Bueno, por cierto, que tú pasaste, lo cuentas aquí, la entrada en el Año Nuevo nadando entre tiburones.
Entre tiburones, sí, en los cayos de Belice. Como tú bien has dicho, Belice es este pequeño país incrustado entre Guatemala y México. Es el único país angloparlante de América Central que tiene una gran tradición de, digamos, de herencia piratil, por decirlo así. Aquellas aguas estuvieron infectadas. Esto que hemos visto en tantas películas de Piratas del Caribe, que yo creo que puede ser el único raro especimen que no he visto las pelis, pero bueno, aquello de Isla Tortuga, de digamos una base de pirata, casi una nación pirata con sus propias normas al margen de la ley de los grandes imperios, porque bueno, la mayoría de ellos iban, digamos, ordenados por las potencias que querían quitarle el predominio a España, ¿no? Del control marítimo, principalmente Inglaterra, pero algunos otros se les fueron de las manos, ¿no? Y realmente pues iban absolutamente por libre. Pues todo eso se da en Belice, y en fin de año exactamente pues estuve en Holchan, que es la segunda, ahí está la segunda barrera de coral del mundo, la primera está en Australia, como tú sabes. Realmente es un sitio fantástico, y muy cerca está Cayo San Pedro, que fue la isla que inspiró a Madonna con lo de la Isla Bonita.
Con la Isla Bonita, sí, lo cuentas, que yo no lo sabía, yo tenía porque la Isla Bonita era Mallorca, y resultó que luego la Isla Bonita,
que también es bonita,
que también es muy bonita, es el Cayo San Pedro. Tú dices aquí, pero vamos a contar a los oyentes antes quién es Daniel Pinilla. Dices, viajo a América para reivindicar un oficio, el mío, periodista, eso lo digo yo, dice, el mío, especialmente manoseado y vapuleado, y también viajo para disfrutar, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué te ha desencantado a ti del periodismo?
A mí en absoluto, yo no estoy desencantado. Lo que sí es cierto, y eso creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, vivimos en una sociedad en la que todos tenemos la sensación de que estamos muy bien informados, de que tenemos una carga de estímulos tremendos de noticias, principalmente ahora por las plataformas móviles. Pero bueno, yo considero que, digamos, reducir a 140 caracteres cualquier tipo de información es una auténtica ordinariez, y que es imposible que nos demos por enterado, que estamos tendiendo una información, no quiero ponerme muy académico, pero una información casi horizontal, en la que, bueno, pues nos llega una pincelada de algo, al momento una pincelada de otra cosa, atentado en tal sitio, Isabel Pantoja puede salir de la cárcel y Cristiano Ronaldo viaja bastante a Marruecos.
Sí, entonces, pues se compra un avión.
Entonces, bueno, yo por lo menos me resulta complicadísimo saber por qué suceden las cosas, cuál es el origen, qué puede suceder a posteriori, cómo nos puede afectar, y esa información más vertical hay que buscarla, digamos, buceando un poquito en la historia. Y antes el periodismo, yo creo que íbamos menos apresurados. Ahora estamos todo con la fiebre de que hay que darlo y hay que darlo rápido.
No, y prisas, todo y, con
claro,
prisa.
Claro, todo con prisa. Es muy difícil contrastar las fuentes.
Hay más información también. Porque
sí, pero lo que está diciendo, una abundancia de información.
Sí, una abundancia.
Pero él, Pinilla, va viajando y con los cinco sentidos. Uh-huh. Tocar, oler, ver.
Sí, y además, digamos, yo huyo, y además lo hago conscientemente de la equidistancia y de la objetividad. O sea, porque es imposible, parto de esa base, ¿no? Porque somos sujetos y, por tanto, incluso cuando queremos ser absolutamente escrupulosos con una información, al hablar primero de una cosa y después de la otra, ya estamos estableciendo una jerarquía y que entendemos que es más importante y que es menos importante. Entonces, bueno, llegado a este punto, yo recuerdo, a finales del siglo XIX, principios del XX, muchos periodistas célebres que después fueron, pues, protagonistas principales, ¿no? En el mundo en el siglo XX, sin ir más lejos, Sir Winston Churchill, pues tuvo sus años como periodista y crónico de muchas guerras, en Canal de Suez, etcétera. Y bueno, pues la opinión era una opinión en la que tomaban partido y decían, oye, esto me parece mal y esto sí me parece bien. Y después, bueno, pues el lector evidentemente podrá compartir esa opinión o podrá estar en desacuerdo. Entonces, digamos, retomando modestamente aquel legado que a día de hoy lo hemos, se nos ha quedado un poquito en el cajón, pues yo he intentado recuperar ese espíritu en este libro, digamos, por supuesto, ayudándome con las nuevas tecnologías, como es lógico, ¿no? Pero bueno, con el espíritu del periodista antiguo.
¿Por qué Operación Malinche es viaje a América Central? Empiezas por Belice, luego Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y terminas en Panamá. O sea, te vas a la Centroamérica, que tú le llamas Mesoamérica, ¿no?
Sí, es como le llaman ellos realmente.
Mesoamérica, pero la zona más pobre y más violenta. ¿Por qué eliges para hacer ese recorrido que tú vas haciendo a pie, metiéndote, en fin, en los lugares más inhóspitos a veces?
Es una zona del mapa que yo creo que está bastante oscurecida. O sea, porque digamos la potencia del gigante norteamericano, que metemos por supuesto a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
En el que todos tenemos tantísimas referencias por películas, por series de televisión, que parece que casi lo conocemos sin haberlo visitado en muchas ocasiones, ¿no? Está Canadá y México igualmente es un país muy poderoso, ¿no? Con muchos déficits, también de seguridad, pero es un país potente, ¿no?
Muy,
y después,
en
Sudamérica, pues tenemos Brasil, tenemos Colombia, en fin, sitios también, Argentina, que tienen un gran gancho. Y en la parte de América Central está muy oscurecida. Quizás no tanto Costa Rica, que es un destino habitual, ¿no? Incluso sí, para lunas de miel. Panamá también, aunque Panamá es un país un poquito especial, multinacional, crecido al albur del canal, y digamos, sí, por eso es tan multirracial, y ellos, digamos, entre comillas, detestan a los americanos que durante tantos años han mangoneado el canal, pero realmente muchos quisieran ser un segundo Puerto Rico. Y el resto de países, la parte norte de América Central, y metemos ahí pues a Honduras, a Nicaragua, El Salvador, etcétera, son países laminados por una historia de guerra civil, golpe de Estado, gobierno corrupto, injerencia extranjera, y claro, eso ha provocado un descrédito absoluto por parte de la población, que no se cree que el gobierno le vaya a resolver absolutamente nada. Hay una cultura de que la gente va, desgraciadamente, muy armada y muy poco respeto a las armas. Las maras son muy poderosas.
La mafia de
las maras no es algo folclórico con lo que podamos bromear. El origen está principalmente en la guerra civil del Salvador, en los años duros de plomo, cuando Mágico González jugaba en el Cádiz, que por cierto estuve con Mágico en El Salvador, pues mucha gente emigró, porque es que no se podía estar a mitad de camino con el ejército o con la insurgencia, porque había muchas delaciones, y es que yo lo he visto, al final te fusilaban unos u otros. Entonces mucha gente emigró principalmente a la costa oeste de Estados Unidos, y allí en barrios de las grandes ciudades, Los Ángeles, etcétera, se establecieron guetos. En estos guetos, pues, la policía tenía hasta difícil acceso, porque tenían ejércitos y controlaban el narcotráfico, el tráfico de armas, incluso el tráfico también de personas, sí, y después reimportaron ese modelo a América Central. Y lamentablemente a día de hoy, pues se nutren de muchas familias desestructuradas, de gente que a lo mejor el padre está en lo que ellos le llaman el norte, que es Estados Unidos, está de inmigrante. Sí. En un altísimo porcentaje inmigrante ilegal. Claro. Vamos a ver cuándo vuelve, vamos a ver dónde está, vamos a ver dónde está la madre. Y en una familia de 3, 4, 5, 6 niños, cuidados por una abuela, cuidados por un familiar, pues el niño mayor, que a lo mejor tiene 12, 13 años, tiene que abandonar forzosamente la escolarización, buscar dinero en la calle.
Su familia en la banda.
Claro, y se puede buscar dinero en la calle de muchas maneras, pero hay muchas maras que captan a estos niños, les ponen una pistola, oye, voy a cobrarle a este que nos debe dinero. Y directamente ya se han convertido en extorsionadores.
Es un trabajo.
Y las pruebas de fidelidad que te piden las maras para acceder son de llevarte la mano a la cabeza, con lo cual sí es cierto que hay un déficit de violencia enorme. Yo, por ejemplo, en Belice, que tú ya lo has leído, Jesús,
sí.
En Belice yo estuve en la cárcel porque quería hablar con mareros, principalmente que no estuvieran en activo, porque sí. podemos tener algún encontronazo, pero que me contara, digamos, cómo alguien da se mueve y acaba formando parte de una mara. En El Salvador también conocí a gente que combate contra estas maras, las policías, el ejército, tienen unos sueldos bajos, con lo cual son...
Fácilmente
corruptible. Porque entonces todo eso oscurece mucho Centroamérica.
El país que más... Los datos que tú das de homicidios, por ejemplo, o de asesinatos, sí. es tremendo.
Yo no quiero quitarle las ganas a nadie de conocer aquello, porque sí. yo soy el ejemplo viviente de que...
Tú has ido y has venido...
Yendo a pie de calle...
Y has husmeado por allí.
He vuelto sin un rasguño, un par de infecciones, pero eso le puede pasar a cualquiera, porque los mosquitos... Pero
infecciones de los mosquitos.
En los mosquitos, sí. En los mosquitos, pues...
Mosquitos. Fíjate que siendo tan chico es el que...
Sí,
claro, va a coger jeringuilla.
Sí, pero hay zonas con una humedad tremenda, la Mosquitia, donde Polterox, digamos, puso el escenario de la Costa de los Mosquitos, sí. que después tuvimos la película de Harrison Ford, aquello está plagado. Entonces, es que al final es muy fácil que un mosquito te pique y que, bueno, pues si no, bueno, por algún motivo no estás siempre escrupulosamente limpio, pues se produce una infección. Entonces, eso pasa, ¿no? Y hay que contar con eso, pero en fin, quitando estos problemas y algún otro encontronazo que cuento en el libro, pero que salí, digamos...
Indemne
de todo aquello, sí es cierto que se puede viajar. Mira, por Centroamérica, por ponerte un ejemplo claro, se puede viajar de dos maneras. Digamos, la manera ordinaria, que es como yo sugiero a todo el mundo que lo haga, salvo que quiera, digamos, enfrentarse con situaciones que a lo mejor se le puede ir de las manos, como me ha pasado a mí en el libro, los países tampoco son tontos. Por mucho déficit de seguridad que haya, hay algunos elementos de turístico que son tan importantes claro. para que entre dinero y que los cuidan. Y te hablo, por ejemplo, en Honduras, la parte norte de Honduras es una parte difícil. San Pedro Sula, Honduras es el país del mundo con mayor número de homicidios que no está en situación de guerra. Eso lo dice la ONU.
O sea, no ¿cuántos lo digo son?
No te lo sé decir, no llego
no,
a...
pero tú das algunos datos. No sé dónde decía, en Guatemala eran 26 al día.
No lo recuerdo, sí, puede ser. Después bajó el año pasado, pero lamentablemente pasa muy, muy frecuentemente, muy, muy frecuentemente, porque estas maras pues compiten por el control de territorio y muchísima gente, como te he comentado, va armada.
Es que la vida realmente alcoholismo. No vale nada. Uno aquí en Europa, pero yo voy a Argentina, que se supone que es un país seguro.
Sí, pero Argentina, estamos hablando de otra cosa.
Imagina, estoy hablando de otra cosa, pero hay una inseguridad que es que vas caminando y es que te matan por nada.
Mira,
Brasil te matan por nada.
Te pongo un ejemplo. En Guatemala hay dos periódico de referencia, ¿no? Uno es Prensa Libre, que yo creo que es un periódico que además está bastante bien, y bueno, te enteras de las cosas. Hay más periódicos, ¿no? Y hay otro periódico que se llama Nuestro Diario, que es, digamos, un equivalente al Caso, ¿no? Que sí. habría... allí la gente le llama Muerto Diario. Y parece un chiste, ¿no?
Pero Muerto Diario.
Lo malo es que las noticias que te sí. cuentan, que son, bueno, barbaridades, la encuentran, pues a cachito y poco más o menos. Son reales. Lo malo es que son reales. Y yo me recuerdo que en Guatemala yo vi un anuncio en un autobús y ponía, cuidado con la celebración de Navidad, tengámoslo. Y yo no sabía exactamente a qué se refería, con un amigo de Guatemala, y digo, oye, ¿qué es lo que anuncian exactamente? Y dice, no, es que aquí hay mucha gente, como la gente va en armas, que es como ellos dicen, la gente va con armas, pues claro, cuando tienen que festejar algo, pegan un tiro al aire. Claro, y esa bala no desaparece, claro. esa bala cae.
Izquierda,
esa bala cae, sí. y esa bala cae y te puedes quedar, sí. pues, paralítico.
Balas perdidas.
Exactamente,
bala
la conocida
perdida.
Bala perdida sí. de una balacera. Entonces, eso está ahí. Te digo, si tú en Centroamérica te quieres manejar de la forma ordinaria, que es lo que os contaba antes, es vas de núcleo seguro, de burbujita de seguridad, por ejemplo, los cayos de Belice, sí. no tienen nada que ver con Belice City. O San Pedro Sula no tiene nada que ver con las ruinas mayas de Copán. En las ruinas mayas de Copán tú vas por la noche, por la plaza central, con tu teléfono, te tomas un helado, no pasa nada. San Pedro Sula, cuando sales de noche, posiblemente es buena idea quedarse en tu hotel o donde sea y no forzar mucho la máquina. Entonces, si tú vas con un transporte express de burbuja de seguridad a burbuja de seguridad, pues vas viendo un volcán, un parque natural, una playa donde están los americanos haciendo surf, tal, no sé cuándo, vas viendo aquello, pero, digamos, no ves todo lo que yo quería ver para poder levantar un libro.
Que se te monten
en un autobús dos tipos que te digan, acabamos de salir de la cárcel, no queremos delinquir, vendemos caramelos. Con unos tatuajes en la cara, ahora no le compres caramelo. Claro.
Pero es que cuando se bajan los otros, viene otro mucho peor que se bajó, menos mal, ¿no?
Claro, si
bajan.
Bueno,
escúchame, tú haces una reflexión aquí, bueno, haces muchas reflexiones. Entren en el libro, se llama Operación Malinche, esto te pasa en Guatemala. de lo mal que están vistos allí los conquistadores.
Sí.
Y en cambio los ingleses, por ejemplo, en Belice, pues se agarran a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los conquistadores...
Es un problema de marketing, en mi conclusión. O sea, la leyenda negra, la conocida leyenda negra que...
De España,
que durante... Pues los últimos tres, bueno, ya que Beda hablaba de la leyenda negra, se ha interpretado que, por ejemplo, Hernán Cortés era un despiadado cacique que, digamos, no contemplaba o no respetaba a las genias del originaria, y el general Caster y el séptimo de caballería son tipos heroicos que combatían contra gente, en fin, con malas artes, que eran los Sioux o los navajos.
Todo lo que acabaron. Entonces, sí.
Claro, bueno, pues Hollywood nos ha vendido de que unos son los buenos, y cuando llega el séptimo de caballería, pues casi te levantas de la butaca en la sala de cine para aplaudir.
Bueno, cuando éramos chicos lo aplaudíamos.
Claro. Y sin embargo, pues Hernán Cortés o Pedro Alvarado conquistó Guatemala. Son Pedro Alvarado, la tumba está en Antigua Guatemala, está sin un cartel indicativo, está en las ruinas de la antigua catedral, y allí están los turistas que no saben qué es la tumba y se sientan encima para atarse un cordón, o sea, de los zapatos, o para tomarse un refresco. O sea, esa es la imagen que digamos, se ha ido generando a lo largo de los siglos,
sí,
y que España no ha sabido combatir.
Nosotros mismos, España, todo lo contrario.
Absolutamente. Bueno, hay honrosas excepciones como Rosalía de Castro, muchos escritores muy famosos que, digamos, han querido poner en valor el hecho de que también... o sea, esto es como... Se puede decir, por ejemplo, que Julio César o que Alejandro Magno o que Napoleón eran excelentes militares y conquistadores, y que Hernán Cortés era un animal. O sea, es que Hernán Cortés conquistó una extensión de terreno descomunal con prácticamente dos centenares de personas. O sea, quiero decir, tendría algún mérito, ¿no? Yeah. Y en una época en la que tú llegabas, y sí es cierto que los mayas estaban muy avanzados en matemática, en conocimiento de astronomía, hay muchas cosas que tenemos que agradecerle a ellos, pero también es cierto que había antropofagia en determinados lugares. Entonces, alguien que llega, y nos tenemos que poner las gafas de la historia, en el siglo XVI, allí, y cree que evangelizar es algo bueno, y que la Biblia la considera real de punta a cabo, digamos, que es un fundamentalista de la Biblia, y que hay una bula papal, y que, bueno, se ha educado en esa época, pues responde a esa época. Entonces no puede ser que Hernán Cortés sea un tipo despreciable y Napoleón sea un hábil militar, ¿no?
Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos.
Esta canción se llama La Maldición de Malinche y viene a hablar de eso. Tú lo apuntas en el libro y aquí lo argumentabas. ¿Por qué le pones el nombre Operación Malinche, que fue la esposa o la
concubina, sí,
india de Hernán Cortés?
En realidad, porque musicalmente me suena bien Malinche. Eso es una razón. Y otra, porque me parece un personaje simbólico que, aunque principalmente, digamos, su influencia queda un poquito más al norte, donde se desarrolla el libro.
Sí.
Bueno, Pedro Alvarado igualmente fue lugarteniente de Hernán Cortés, etcétera. En fin, todo está bastante liado, ¿no? O entrelazado. Pero me parece un personaje simbólico para lo que comentábamos antes, ¿no? Yo entiendo que cualquier desarrollo de conquista tiene un déficit porque, claro, alguien está imponiéndose sobre otros, ¿no? Pero eso, la historia es así, lamentablemente.
Sí, sí.
Y lo que no puede ser que haya solamente un pueblo que parece que ha sido el pueblo, digamos, más despreciable en su conquista, cuando, bueno, pues se les consideró súbditos, no se les consideró esclavos, en fin, se paró la conquista durante unos años. Quiero decir, no, hay muchas cosas negativas, por supuesto que las hay, eso es indiscutible, eso no lo defiende, o sea, no lo va a defender nadie, hay muchísimas cosas negativas, pero insisto, hay que ponerse con la mentalidad de hace 400 años, con esa mentalidad. Y Malinche, digamos, fue una grandísima ayuda para que la conquista de Hernán Cortés tuviera lugar. Hasta el punto de que muchos indigenistas la consideran una traidora. Lo que hay que conocer también es que cuando Hernán Cortés llegó, había muchísimas luchas intestinas dentro de los pueblos que habitaban lo que hoy es México. Entonces, claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, claro, la Malinche era la hija de un cacique cuyo pueblo estaba siendo sojuzgado por otro pueblo. Entonces, mira, yo me apoyo en estos tipos que a lo mejor me quitan de en medio, claro, esta gente. Para los españoles, evidentemente, para los españoles que ven la conquista con los ojos, digamos, no apuntando con un arma, les parece una heroína porque abrió esa posibilidad. Entonces, es suficientemente poliédrico para, digamos, abrir esta investigación a pie de campo, ¿no? Digamos, con el hilo conductor del viaje que he desarrollado en América Central.
Bueno, tú estuviste también en la cueva de Francis Drake, del famoso pirata.
Sí, que eso es interesantísimo, porque yo quería contar, evidentemente, la herencia de la conquista, quería contar qué pasa con las culturas indígenas, he estado con lencas, he estado con chamanic y chamanes mayas que hacen religión sincrética, que me explicaran su concepción del universo, su concepción de Dios, la famosa maldición maya de 2012, en fin, que te lo cuente alguien sobre el terreno, con sacerdotes que han participado en guerrillas, que han sido incluso referentes de la teología de la liberación.
Bueno, con Ernesto Cardenal.
Con Ernesto Cardenal, y también quería yo pues bucear un poco en la historia de los piratas, ¿no? Entonces, bueno, yo estando por Salvador, en Playa del Cuco, que es un sitio descomunalmente bonito, la Playa del Cuco, donde somos las tortugas, un sitio maravilloso que da al Pacífico, pues bueno, yo había leído en un libro que en Isla Manguera, que esto está en el Golfo de Fonseca, es un pequeño golfo cuyas aguas son compartidas por Salvador, Honduras y Nicaragua, además muy espectacular porque estás viendo tres países a la vez. Uh-huh. Pues bueno, hay una leyenda de que el tesoro no encontrado de Francis Drake se encontraba en esta isla. Entonces, bueno, básicamente esa fue mi única excusa para ir a la isla.
Ir a la isla a ver si tú lo encontrabas.
Para ver qué había de verdad y, digamos, hablar sobre aquello, pero pisando y siempre... Sí. En la isla pasa, cuando vas a los sitios y te interesa, vas con buena voluntad, vas con educación, al final, incluso aunque la historia se remonte a muchos años atrás, te encuentras cosas.
¿El tesoro? ¿Te encontraste?
No encontré el tesoro, pero
no iba a buscar
otro tesoro.
Pero encontré una historia sensacional, que de hecho la tengo grabada aquí, la entrevista con el tipo. Vamos a ver, yo iba en la lancha hacia la isla, por cierto, pasando un mal rato tremendo, porque la gente iba tirando todos los envases de plástico y de corcho al agua, y por mucho que les decía, les daba igual, y eso es un déficit de limpieza. Costa Rica está muy por encima, pero el resto de la región está muy machacado, la verdad. Tienen cascadas, sitios preciosos que están pues, hechos un vertedero, que es una pena, ¿no? El Triángulo Chile, el norte de Guatemala, que en fin, no lo tienen puesto en valor. Y hablando allí con la gente que iba a la lancha, yo no tenía dónde dormir esa noche porque había buscado por internet, pero no encontraba nada. Y había un hotel, pero estaba fuera del pueblo, un hotel que era ya con una playa privada, no sé, no me interesaba mucho. Y en el pueblo, bueno, había un par de personas que, bueno, alquilaban alguna habitación. Y cuando llegué, había una señora que alquilaba hamacas en el salón de su casa, a $2. Me pareció un precio conveniente y lo acordamos. Y entonces, pues esta señora estaba haciendo el almuerzo. Dice, bueno, te hago, son $2 más. A ver si iban arroz con pollo, los de todos los días, ¿no?
Arroz con pollo.
Y charlando con ella, había también o tres chicos más allí, y le pregunté, digo, señora, de aquí viene alguien preguntando por el tesoro, todavía hay gente que lo busca, tal, y me dijo, bueno, pues fíjate que hace unos años vinieron unos gringos a comprar a un hijo de mi papá. Claro, cuando dijo lo de comprar, yo es que no pensé que no había entendido bien. A un hijo de papá, a su hermano, ¿no? Es que sí. A veces dan unos circunloquios, ¿no? Sí. Y digo, ¿cómo comprar? Comprar, pero todo esto mientras hacía de comer, como diciendo, sí, este no es tonto, no se entera. Y yo, claro, yo pensaba que me estaban gastando la típica broma del guiri. O sea, sí, vamos a tomarle el pelo un poco, ¿no? Yo mirando a los otros, pero ¿qué ha dicho de comprar? Hasta que uno se dio cuenta y me dice, ¿tú no sabes lo del pacto con el diablo, ¿no? Y digo, no, es que no sé de qué. Claro, me sonaba a novela de Salgari. Y bueno, ya me explicaron. Y después hablé con una historiadora, hablé con mucha gente, con gente del ayuntamiento, con tal, con cual. Y nos puede parecer infantil, porque allí la manera de entender la religión es, digamos, mientras más pides, más opciones tienes de que se te conceda, sí, algo. Y si en el momento de que yo estoy pidiendo, por ejemplo, un vaso de agua, y en lugar de pedírselo, por poner un ejemplo cercano, si no se lo estoy pidiendo al gran poder, se lo estoy pidiendo a la Macarena, de repente aparece un vaso de agua, interpreto que ha sido la Macarena la que me la ha concedido, a partir de entonces le rezo más a la Macarena. Sí. Con lo cual yo le puedo rezar o al Maximón, o al Cristo Negro de Esquipula, o al que sea. Le puedo rezar al que sea. Exactamente. Sí. Pero que nos puede parecer infantil, pero después lo trasladamos con todos los respetos. Yo soy muy respetuoso con todo el mundo, o eso pretendo, con gente que a lo mejor puede ir a una romería o a algún sitio y pensar que tocando un varal va a sanar su padre. Entonces, bueno, cada uno es libre de qué es lo que quiera, y en cualquier caso hay que escuchar siempre la voz del creyente, ¿no? En este caso, bueno, pues la teoría va así, para ponerlo más o menos negro sobre blanco. Los tesoros de los piratas no encontrados, supuestamente, no te digo que lo crean a pie juntilla, pero sí hay gente que cree que por ahí van los tiros. Y algunos más de por ahí van los tiros, sino que de verdad casi se enfadan si tú se los discutes. Pues estos tesoros están custodiados por los fantasmas de los piratas, que en su momento fueron los dueños. Estos fantasmas de piratas se pueden aparecer en sueños y trasladar la información de dónde está el tesoro. O sea, aparecerían en principio a sus propios descendientes, sí, o a gente que tiene un especial valor. No yo en mi caso, posiblemente Jesús sería un buen candidato de que se le aparezca un pirata y le diga, mañana haciendo tal y cual te pondrá dos pruebas y finalmente encontrarás el tesoro. Si tú no eres ni descendiente ni eres especialmente valeroso, tienes que pagar por la información. Y para pagar por la información tienes que ofrecer algo a cambio. Y digamos, el pago tipo, y nos parece una auténtica barbaridad, y eso no hay que vestirlo de ninguna otra forma, el pago tipo es un bebé no bautizado que tú entregas para recibir esa información. Entonces, a mí cuando me lo contaron, yo insisto, yo estuve como horas diciendo, esto no puede ser verdad, esto me están tomando el pelo.
Sí. Lo matan al
no,
bebé.
Evidentemente, claro, lo abandonan. Entonces, este era el hermano de esta señora. Entonces, pregunté si ese hermano estaba vivo. Me dijeron que sí, que vivía allí en el pueblo. Inmediatamente fui a buscarlo y le hice una entrevista. Pues claro, yo no me tropiezo todos los días con alguien que estuvieron a punto de venderlo para encontrar el tesoro de Francis Drake. Y me contó la versión que le habían contado sus padres. Lo cierto es que con muchos atenuantes, digamos, que le podamos poner a la historia, de que a lo mejor no fue tan emocionante o se la contaron tergiversada, lo que sí es cierto es que se presentaron unos señores allí queriendo negociar para comprar un bebé y ellos pensaban que eso le iba a servir para encontrar un tesoro. Y este señor tiene no llega a 60 años, o sea que hace medio siglo, al menos, alguien puede funcionar de esta manera, algo que nos parece, sacado de una película, fuera de contexto, pero pasa. Y esto es lo que te digo, esto se encuentra y se conoce viajando un poquito fuera del carril.
Bueno. Operación Malinche, quienes quieran conocer las historias que cuenta Daniel Pinilla, manera del libro, ¿dónde está? ¿Es por internet? ¿Cómo lo
vende? Esto, como dice las películas, las mejores salas. Sí. Bueno, pues está gracias a Dios, está entrando en librería.
O sea, está entrando en librería, pero Operación Malinche, y tienes un enlace también de internet, ¿no?
Muchas gracias por permitirme, porque ahora que estamos en Reyes, sí, o casi, hay una página web que es www.danipinilla.com, que es mi nombre. Ahí hay un capítulo de prueba, hay un vídeo, hay una sinopsis, en fin, para el que le quiera dar una oportunidad. Y después ahí están los enlaces a compra, que claro, oye, porque le apetezca, pues...
Y cuando juntes dinero otra vez, ¿dónde te vas a ir?
Pues... ya está en marcha la cosa. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, sí.
¿Pero para dónde te quieres ir?
Yo creo que puede ser interesante por el cambio de ciclo que parece que está cobrando forma hacer algo en Cuba.
A Cuba.
Me apetece. Vale. Por cierto, ¿podemos decir la presentación de esta noche de nuestro amigo
sí,
Melado?
Sí, hombre, sí. ¿Dónde?
Hombre, no, como Manuel Melado, que ha escrito una novela erótica. Y como
¿novela erótica?
Novela erótica.
Manolo Melado, lo traeremos aquí para cuando llegue el frío.
Sí, sí, sí.
Para calentar las tardes.
Y como, bueno, tengo la suerte de acompañar la presentación a las 8:30 en el Círculo Mercantil de la calle.
¿Y cómo se llama la novela?
Se llama El secreto de mi marido, ¿estás seguro de lo que me pides?
El secreto de mi marido, ¿estás seguro?
El deseo, perdón.
El deseo de mi marido, ¿estás seguro de lo que me pide? Joder.
Fíjate lo que le pide.
¿Qué título? Escúchame, echo de menos en tu aventura, tú que viajas solo, tú que eres un tío joven.
No tanto.
Que aquí, pero tú no te comes un rosco en todo este viaje, no.
Cero.
Me lo puedo creer.
No, no, si yo te lo diría, aparte no estaba yo
en este no te comes un rosco, pero salen algunas chicas con las que te son simpáticas, pues
hay que hablar, vale, con la...
Y en el otro, en el Polifemo Vivaleste, tampoco te comiste.
De verdad, es que si...
Si es que no me lo creo, bueno, del
no,
todo.
Pues no sé, yo de verdad no me caracterizo por decir lo que no es.
Hombre, en la primera novela yo digo, no cuenta cosas porque tiene novia. No, pero ahora creo que estás solo.
Ahora sí, pero
ahora estás soltero.
Pero cuando el libro no.
Ah, ¿por eso no lo cuenta?
No, por eso no.
Por eso no lo ha hecho, porque es fiel, Vigorra.
Ah, vale.
Vigorra va detrás de Melado, ya está pensando otra novela.
Hoy he visto una cosa terrible que no me puedo.
Melado quiere sexo.
No, terminamos.
Corvina.
Hoy he visto una cosa terrible.
Si no tiene sexo en Cuba.
Mira, todo lo que yo no aporto de los Melado te lo trae en cantidades industriales.
Quiero comentar una cosa a la que hemos hablado del periodismo y tú dices que te vas para dignificar tu oficio. Hoy he visto
para
una cosa.
Intentarlo.
En las televisiones que tenemos aquí puestas en el estudio, hay muchas televisiones, y de pronto levanto la mirada, por ejemplo, ahora estoy viendo a Susana Díaz, que está apareciendo ahí en La Sexta, en La Quinta es una escapa de Kiko. En la quinta siempre está Kiko. En el otro hay un anuncio de sopa. He levantado la mirada. Esther lo sabrá porque ella lo sabe todo. Pero he visto una cosa terrible, Dani.
Dime.
He visto una cosa terrible. Yo me he quedado a cuadro. Visto. Había abajo durante mucho tiempo un cartelito de letras. Un cintillo había abajo. Un panel, ¿no se llama? Un banner. En el que decía: si sabes algo de algún famoso.
Oh, eso es antiguo. Que,
eso es antiguo.
Hombre, Vigorra, se
pero eso
van...
es una barbaridad. Hombre, eso es incitar a la gente a espiar a la gente. Hombre, eso me parece una barbaridad.
¿De dónde se nutren?
Pero eso es horrible, querida.
¿De dónde? Es horrible, pero ¿de dónde ver, se nutren? Yo digo que no sea horrible. Digo que usted ve poco la tele.
Enlázalo con lo que hemos hablado.
Eso es horrible.
La democratización de la información está bien.
O sea, está incitando a la población a que delaten lo que ve de un famoso.
Pero al final todo el mundo se ve con derecho a decir todo de todos, porque las redes sociales es una barra de bar y se escudan, y la verdad hay que tener un poco de respeto a lo que se dice. Hay que tener un poco de respeto. Y esa es una de mis pequeñas intenciones con el libro también.
Dani, que me voy. Antes de
ir... que para escribir hay que documentarse, hay que saber las cosas, hay que interesarse. Y no me han dicho, toma, ahí lo lleva y lo suelto. Ah, que no era mentira, ¿qué le vamos a hacer?
Oye,
no,
Dani, antes de irte otra vez de viaje, ven por aquí cuando quieras, que tú tienes muchas historias que contar. Tienes muchas cosas que contar.
Sí, lo de Néstor Cardenal, de la teología de la
liberación. Pero eso lo vas a contar otro día, porque ya no tengo tiempo, porque Norma se queda sin sección, porque se anima ahora contigo y luego me pide cuentas a mí.
Claro.
Daniel Pinilla, el libro, búsquenlo, léanlo. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, Normita.
Muy bien.
Operación Malinche, de Daniel Pinilla, está en la editorial Samarcanda y a través de internet o en la librería de más prestigiosas podrán encontrarlo. Dani, me alegro mucho.
Muchísimas gracias.
Suerte y que sigas así.